I el tècnic de l'emposta d'handbol femení, en Saša Jović, ha volgut conscienciar la gent de la magnitud del coronavirus a través de les xarxes. Saša Jović s'ha convertit en protagonista inesperat aquests últims dies. Un missatge seu el passat dissabte al Twitter, comparant la situació que es viu actualment a causa del coronavirus amb la tràgica experiència viscuda en la seva joventut a Croàcia durant la Guerra dels Balcans, ha tingut més de 2 milions de visites. L'actual tècnic de l'emposta La Grama, de la Divisió d'Honor de Plata de l'handbol femení espanyol i seleccionador del cadet masculí de la Territorial de Tarragona, Aleksandar Jović, més conegut pels seus amics i familiars com Saša, el seu tuit indicava: l'any 1991, un petit poble a Croàcia. Ens vam passar mesos en un soterrani, sense finestres, sense televisió, sense el Netflix, sense la PlayStation 4, sense poder sortir al carrer, perquè si sorties, igual et caia una bomba o et trobaves amb una bala perduda. Els 14 dies, o algun més, em semblen de riure. Tenim en Saša, Jović. Bon dia, Saša.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Illa.
A vosaltres.
T'esperaves que el teu tuit crearia, en fi, que tant de rebombori?
Pues la verdad que no, la verdad que estoy muy sorprendido y la verdad que quiero solo recalcar un poco que te has dejado lo último del tweet, que era lo más importante, que era el hashtag quédate en casa.
O sea, quédate en casa, sí.
El tweet era un poco para decirle a la gente que con todo lo que tienen hoy en día, que tienen todas las comodidades posibles e imposibles, que pueden estar en su casa y aún así, cuando sales a la calle, que el tweet viene un poco a raíz de esto, que cuando fui a comprar me encontré el supermercado lleno, que no cabía ni una persona más prácticamente, que te pones a pensar y dices, ¿en serio? Que la gente no es responsable que se quede en su casa sabiendo que es la única manera, o bueno, por lo menos que es lo que nos dicen, que de esta manera podemos frenar todo esto y que cuanto más se cumpla esto, más pronto se va a acabar todo. Y entonces, pues bueno, reflexionas un poco y bueno, me salió esto y la verdad que no esperaba de que hoy en día este tweet lo haya visto más de 2,5 millones de personas. O sea, que estoy un poco alucinando con todo.
Saša, explica'ns la teva història. Tu ets un xaval que va néixer a la part sèrbia de Croàcia, oi?
Bueno, no, a ver.
A ver, explica'ns.
Sí, yo te explico. A ver, yo de nacionalidad, por decir, bueno, sí, nacionalidad, yo soy serbio, que he nacido en Croacia, como toda mi familia. Bueno, hay que ponerlo un poco en contexto del tiempo aquel, que éramos todos Yugoslavia, que era un país que no había ni Croacia, ni, bueno, sí que había estas repúblicas, como aquí hay comunidades autónomas, y pues bueno, la gente se mezclaba, y bueno, aquello, las migraciones dentro del mismo país, y bueno, pues nos encontramos ahí, cuando empieza la guerra en el año 91, y bueno, nada, pues eso, que de un día para otro cambia tu vida, empiezan unos ataques, empiezan a caer bombas, balas y tal, y pues de repente pues te encuentras en una situación que tienes que vivir en un sótano. Entonces, en aquellos tiempos, evidentemente, no existían ni la Play, ni Netflix, ni Internet, ni teléfonos móviles, pues eso no los teníamos, está claro.
Sí, sí.
No, y nada.
Però jo per als que... A veure, la guerra de Iugoslàvia tots la tenim molt presents, o la majoria la vam viure de lluny, perquè els Balcans estan a uns quants milers de quilòmetres, però la vam seguir. De fet, vam tenir molts refugiats aquí a l'estat que varen venir, doncs, de l'antiga Iugoslàvia. Jo el que volia saber és on et trobaves. Tu trobaves el que avui en dia es coneix com a Croàcia o és la República Sèrbia de Croàcia?
No, és Croàcia.
Però tu pertanyes a la petita comunitat sèrbia de Croàcia, l'actual Croàcia.
Sí. Sí, la minoria ètnica, el que és avui en dia. No?
O sigui, tu eres una minoria ètnica en una guerra ètnica. O sigui, una guerra bàsicament ètnica, tu pertanyes, estaves en un enclavament minoritari ètnicament.
Sí, bueno, sí, jo, a ver, es que nos estamos liando ahora un poco.
Ya.
Yo, sí, a ver, la parte donde vivía yo, la mayoría, pues, era croatas.
croatas. Es lo que quiero explicar, que la mayoría eran croatas, pero tú eres serbio.
Claro.
Entonces
claro,
tú eres, vosotros erais, en fin, erais una población de mucho riesgo, ¿no? Vuestro pueblo,
por eso,
entonces os teníais que proteger.
Claro, porque, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo vivía en un pueblo croata y alrededor, pues, había pueblos serbios, que sí. Es donde, que lo que era, digamos, el territorio ocupado en aquel momento, que
sí.
No pertenecían a Croacia, pues entonces a nosotros nos bombardeaban desde allá. O sea que, ¿cómo te lo diría yo? Mi misma etnia
te
estaban bombardeando.
Lo entiendo.
Y yo tenía que convivir con los croatas en un sótano. O sea que yo la verdad que tengo que reconocer y tengo que decirlo, mi familia nunca ha tenido ni un problema ni nada. O sea, nosotros...
O sea, que se producen milagros, o sea, más que milagros, se producen, en fin, que a veces la condición humana, que a veces la persona, los sentimientos... persisten y ganan al odio, ¿no? En este caso, tú lo explicas, yo era serbio, pero convivía con croatas y estábamos ahí, no tuve problemas, y además me bombardeaban los de mi misma etnia, ¿no? Esta es la situación. Entonces, os encontráis que tenéis que bajar a un sótano y estáis ahí 3-4 meses.
Sí, más y todo. O sea, que esto fue, pues al principio... Era así esporádico, que bajabas a lo mejor un día, luego 3 días no pasaba nada, luego 2 días seguidos tenías que bajar, luego a lo mejor 4 o 5 días no pasa nada, pero llega un punto que eso va en aumento y entonces ya pues te quedas ahí abajo encerrado. Y entonces pues vivíamos ahí.
¿Y cuánta gente vivíais ahí?
Pues toda la escalera del edificio eran...
Claro, porque era un bloque de pisos.
Sí, claro.
¿Y qué teníais ahí en ese sótano? ¿Teníais colchones?
Pues teníamos 4 o 5 sofás que en aquellos momentos aquí, aquello cuando para un poco, pues bajábamos de los pisos debajo a este trastero. 4 o 5 sillas, 2 mesas, una bombilla y ya está.
Una bombilla, vale.
No había nada más, o sea que...
Vale.
Y a veces tampoco no teníamos luz porque se iba, se cortaba y bueno.
¿Y cuánta gente estabais en aquel sótano?
Pues ahora no te lo puedo decir exactamente, pero entre 20 y 25 personas.
¿Y cómo era de grande?
Pues unos 20 metros cuadrados.
Unos 20 metros cuadrados, lo que es un comedor de alguna casa de Formentera, su comedor es más pequeño que esto. Un comedor de 20 metros cuadrados, tenías 20, 25 personas conviviendo ahí sin ventilación.
Sí, porque bueno, evidentemente una pequeña ventana que había pues estaba tapada con unos sacos de arena por si caía algo para que no entrara ni metralla, ni una bala, ni nada.
Situación de guerra. Y la mayoría... ¿tú tenías qué edad?
16 años.
¿Y las edades de la gente? ¿Había mayores, había gente adulta y había niños como tú?
Pues piensa que eran todos familias, o sea, 2 adultos y 2 niños. Pues así, la mitad y mitad.
Y, a ver, vamos por parte. Por ejemplo, las necesidades básicas, hacer orinar, defecar, ¿cómo lo hacíais?
Bueno... Es que, claro, al ser un sótano comunitario, pues había varios trasteros, había este cuarto que era así un poco comunitario, luego había un cuarto que había contador de agua y ahí había un pequeño desagüe.
Y ahí meabais y hacíais
un agujero, pues ahí hacíamos todo
las necesidades.
Lo que se tenía que hacer, o sea, porque subir a casa no se podía, porque...
Era demasiado arriesgado. Era peligroso porque podía haber francotiradores o lo que fuera, ¿no?
Sí, o sea, no se subía, o sea, lo hacíamos todo ahí, o sea que...
O sea, ¿hacían turnos los adultos para vigilar?
No, la verdad que no había vigilancia del tipo de que alguien estaba en la puerta de la escalera ni nada, porque claro... Una guerra, o sea, mucha gente lo confundió y dijo, pero ¿cómo comparas esto con una guerra? Es que nunca he querido comparar la guerra con la situación que estamos viviendo ahora.
Bueno, tú no, pero el presidente del gobierno español el otro día en su comparecencia de prensa nos habló constantemente de guerra. Eso, bueno. eso ha pasado aquí en España, en el Estado español. El otro día el presidente, el sábado por la noche, compareció en directo y nos estuvo hablando en lenguaje bélico y de guerra todo el rato, de guerra contra el virus.
Bueno, a ver, es que estamos en la guerra contra el virus, es el enemigo que tenemos, un enemigo invisible, eso... Claro, es muy diferente porque nosotros en aquellos tiempos, claro, en una guerra hay un frente que tú sabes que el enemigo está allá y tú estás aquí, hay una línea divisoria y es muy complicado, se puede mover un poco, 100 metros para allá y 100 metros para acá, pero claro, el virus está en todas partes, entonces nosotros en aquellos tiempos no había vigilancia porque el frente estaba a 2 o 3 kilómetros de donde vivíamos nosotros, 4, pero claro, una granada de un mortero o de un tanque o lo que sea, pues tiene un alcance más de 2 kilómetros.
Sasha, oye, los pequeños, tú tenías 16 años, ya podías entender algunas cosas, eras casi un adulto, aunque fueras adolescente, pero supongo que había niños más pequeños. ¿Qué hacíais? ¿Cómo os entreteníais?
Bueno, prácticamente no hacíamos... Aquello que, claro, en aquella época nosotros estábamos acostumbrados de estar todo el día en la calle jugando el fútbol, sí, sí. El básquet, claro, porque no había...
Erais una potencia, Yugoslavia era una potencia de fútbol, recordemos que el año 90 ganó el Mundial Juvenil de fútbol, erais potencia en básquet...
En el año 87... 1987, campeones del mundo de baloncesto, campeones del mundo de fútbol, campeones mundo de balonmano y campeones del mundo de waterpolo junior, todo.
Correcto, una auténtica potencia.
En aquel año arrasamos en todo.
¿Sí? Y estabais en la calle jugando, ¿no?
Claro, nosotros estábamos ahí, entonces de repente, de un día para el otro, nos encontramos en la situación que a la calle ya no se puede hacer. Y pues bueno, yo creo que en aquellos tiempos los niños también teníamos más imaginación que los niños del día de hoy.
Ya, entonces, teníais papel y bolígrafo, papel y colores.
Bueno, sí, pues mira, pintábamos, hablábamos, nos montábamos ahí de 4 maderas que había por ahí por los trasteros, nos montábamos un escenario y hacíamos cualquier cosa y se hacía lo que la imaginación te llegaba, pues lo podías hacer. O sea,
durante esos 4 meses, ¿alguien se puso enfermo?
Que yo me acuerde, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la comida, cómo lo hacíais?
Pues la comida, pues bueno, mira, había unos servicios básicos que las tiendas seguían abiertas y, bueno, de vez en cuando, pues cuando faltaba cosas, pues algún mayor, pues un adulto, pues salía.
Se jugaba la vida.
Compraba para todos y lo traía...
Pues se jugaba la vida, ¿no?
Hombre, claro.
Oye, ¿y qué comíais? Porque no podías cocinar, era todo crudo.
No, pues teníamos ahí en otro trastero, pues teníamos ahí una pequeña horno, ahí un pequeño chimenea, que ahí, pues bueno, cocinábamos para todos comíamos lo mismo. Y...
¿Qué era que comíais, Sasha?
Pues un día se hacía un potaje, otro día alubias... Cosas así que se pueden hacer a lo grande, la olla sobre todo, y pues bueno, eso es lo que comíamos.
O sea que, en fin, no, es importante entrar en los detalles de ese auténtico confinamiento, 4 meses viviendo a la merced de las bombas alrededor, viviendo ahí con lo justo, con lo mínimo, sin nada. ¿Eso fue en invierno o en verano, Sasha?
Eso fue... acabando el verano, entrando en invierno.
O sea, que empezó a hacer frío.
Bueno, pues tú imagínate, en 20 metros cuadrados, 25 personas, esto hace un calor ahí dentro, sin ventilación y sin nada.
No tenías, o sea, problemas.
De frío no teníamos, ¿no?
Oye, ¿cómo recuerdas el día que saliste de allí? Que os dijeron, ya podemos salir. ¿Salisteis porque había acabado la guerra o porque por cuestiones de desarrollo de la guerra, pues aquella zona ya era segura?
Eso, porque es por lo segundo, porque aquella zona era segura, porque esta parte, digamos, a ver, situación geográfica de mi pueblo, que ¿sí? está en un valle, y está rodeado por los 3 lados de montaña. Entonces, en estas montañas, pues, estaban los pueblos estos que estaban ocupados y de donde nos bombardeaban. Uh-huh. Y entonces, de un día para otro, esta gente decide irse. Uh-huh. O sea, abandonan estos pueblos, no sé si por órdenes políticos, militares...
Estas eran, por ejemplo, para que lo tengamos claro, esta era la gente que estaba comandada por Karadzic, ¿no? Por Radovan Karadzic.
Bueno, el Karadzic estaba en Bosnia. Estaban, sí, no sé, esto creo que era el ejército yugoslavo. El
ejército yugoslavo, directamente, sí. Vale.
Entonces, pues ellos deciden retirarse. Ahora, desde distancia y conociendo más datos, yo creo que era un intercambio de territorios, uh-huh. que cosas que se hacen en la guerra. O sea, vosotros os vais de ahí, nosotros entramos allá y al revés. Y entonces ellos se van y de repente, pues nosotros ya no quedamos tranquilos y libres. Entonces, pues ya, como no había nadie que tirara bombas, pues ya podíamos salir y entonces ya vuelve la normalidad.
¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué pensaste cuando saliste de aquel sótano? ¿Y viste la luz del sol? ¿Pudiste respirar?
Ya está, por fin, o sea, que ya, como aquello que dices, se acabó y yo, ahora que recuerdo, dices aquello, ya está, como si no hubiera pasado.
O sea, intentas
olvidarlo lo antes posible e intentas seguir con la vida normal y aquello que ha pasado, pues intentas borrarlo un poco de la memoria porque yo creo que es lo mejor, o sea, que no recordar.
¿Cuántos años hace que vives en Amposta o en el Levante español?
Sí, bueno, yo vivo aquí en Benicarló, provincia de Castellón, uh-huh. y bueno, desde el 98.
Desde el 98, o sea, sí. Nada, un año o dos años después de que acabara la guerra en Yugoslavia,
sí, bueno,
¿no?
Sí, la guerra acabó en 95. Sí. Y yo me vine en 98, sí.
Luego hubo los bombardeos del 99 en Belgrado y luego Kosovo, sí. Pero la guerra, la primera guerra de Yugoslavia, esa acaba en el 95 y tú viniste en 98. Estás, disculpa la curiosidad, ¿estás casado con una persona estás juntado con alguien de aquí o llegaste ya con mujer o...?
No, mi mujer es de Serbia.
De Serbia, vale. Sí. Y tú, no sé, mi pregunta es, a veces... ¿Tienes alguna pesadilla? O sea, ¿recuerdas
¿recuerdas
esos 4 meses de forma dramática, traumática o no?
No, la verdad que no. Como te lo he dicho antes, intentas olvidarlo y no recordar ni nada. O sea que yo la verdad que ahora esta última semana después del tweet es que he empezado a recordar todo aquello porque, claro, la gente que te pregunta y eso, entonces pues empiezas... a recordar y te vienen los recuerdos y incluso había muchas cosas que ya ni me acordaba y que me han venido a la mente ahora porque no, alguna cosa tan desagradable pues la verdad que la intentas borrar de la memoria.
Molt bé. Sasha, muchísimas gracias por tu testimonio absolutamente desgarrador y en fin, y esa voluntad que has tenido de espolear a la gente, decirles, oye, nos quedamos en casa, que no es un drama, nos quedamos en casa un tiempo, es difícil, es duro con los niños, es difícil porque, en fin, tenemos que convivir en poco espacio, pero tenemos muchas posibilidades pues para entretenernos, ¿no? Para estar en contacto con la gente, que sabemos que están bien o que no están bien, pero estamos en contacto con ellos, esa era la idea, ¿no?
Claro, es que esa era la idea, o sea que yo ayer también, hablando con no sé quién, digo, es que nosotros, no es que no teníamos ventanas, no teníamos la Play ni Netflix, es que nosotros no sabíamos nada de los familiares que vivían en la escalera de al lado. O sea que, claro, los padres estaban en la frente, no sabías si estaban bien o estaban mal, si iban a volver o no. Hoy en día, no sé, nosotros por la mañana cuando nos levantamos llamamos a la familia ahí, a Serbia, a Croacia, por la videollamada, los ves, puedes hablar con ellos, o sea que son situaciones muy diferentes. Yo digo que un mes que vamos a estar, pues la gente puede leer, puede estudiar, puede aprender
y que no caen bombas, ¿no? Que no oyes bombas, ¿no?
Claro, nada, estamos en nuestra casa con nuestra calefacción, hay para comer, hay para beber, o sea que hay de todo.
¿Crees que se ha un poco sobredramatizado un poco la situación, algunas personas?
Yo creo que sí, yo creo que hay muchas personas que o sea, la sociedad que se ha vuelto muy egoísta y solo pensamos en nosotros. A mí, por ejemplo, en el Twitter había comentarios que decía: ¿tú quién eres para decirme que yo no salga de casa?
Bueno, ya sabes que el Twitter, en fin, es una barra de bar.
Y yo pensaba, la verdad que no quise contestar a nadie.
No, no, no.
Ni a los comentarios buenos ni a los malos, porque no quería entrar en...
Te hubieses vuelto loco, o sea...
Pero dices, es que yo no te digo que tú te quedes en casa, o sea que... Lo dice la gente que sabe, yo solamente te digo, tío, pero... Yo tengo aquí, por ejemplo, unos vecinos que tienen un perro y es un ejemplo así muy incluso muy ridículo y todo, pero que antes paseaban el perro una vez al día y ahora lo sacan 8 o 9 veces. Claro que dices, pero vamos a ponernos serios, responsables, pensar un poco en los demás, que a lo mejor hay gente que es un grupo de riesgo y que pueden tener problemas. Yo que tengo a lo mejor 20 años, pues no me da miedo porque dices, eso a mí no me pasa, que solo le pasa a la gente mayor.
¿Y el perro? ¿Y el perro, Sasha, lo contento que debe estar? O sea...
está agotado, contento no agotado, pobre, que no está acostumbrado.
Bueno, Sasha, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Hem sentit aquest testimoni d'algú que va estar 4 mesos amb 16 anys, ho hem sentit, en 20 metres quadrats, 25 persones, convivint 4 mesos sense ventilació, sense res. Allò era un confinament on si sorties et jugaves la vida. I ell, doncs, ens ha volgut explicar aquesta història seva, doncs, per adonar-nos en que, en fi, la nostra situació tampoc és tan i tan dramàtica. Gràcies, Sasha.
A vosotros.